Saludo al señor ministro de Educación, Daniel Rojas. Ministro, buenos días.
Buenos días, Julio, para usted, para la mesa de trabajo y para la audiencia.
Pues, ministro, cuando recibimos el informe de la OCDE y leímos varios reportes, pintaba muy mal para Colombia ese informe. Decía que solo el 16% de los muchachos terminaban su carrera a tiempo. Y luego hacían las proyecciones de cómo más del 50% después de 3 años inclusive abandonaban. Pero hablando con una funcionaria de la OCDE, de el Departamento de Investigaciones de Educación, nos decía que sí, que la noticia no es buena, pero que no es tan mala, porque si nos comparamos con otros países de la OCDE, el tema es que nuestras carreras son más largas que el promedio de otros países. ¿Ese argumento a usted le suena como consolación?
Bueno, gracias, Julio, por la pregunta, porque pues nos permite clarificar muchos temas respecto a el cambio de modelo que estamos tratando de impulsar en la educación superior en Colombia. Estoy medianamente de acuerdo con la funcionaria de la ODE. No me consuela, por supuesto, porque tenemos muchos retos en términos de la garantía del derecho a una educación superior. Precisamente nuestras metas están o toman como referencia los estándares de la OCDE, es decir, de los países que tienen algunos modelos educativos muchísimo más avanzados que el nuestro. Pero aquí a la audiencia hay que hacerle una claridad puntual sobre este informe. Lo estuvimos revisando entre antier y ayer porque son más de 500 páginas, pero puntualmente en este caso el informe tiene una nota al pie de página que dice que los datos para Colombia corresponden al año 2022. Para el resto de países evalúan los años 2023, incluso 2024, pero en este caso específico para Colombia, y hay una nota al pie de página ahí en el informe, se dice que estos datos corresponden al 2022. Quiere decir que es las cifras que como gobierno recibimos y que por supuesto atendemos con estrategias puntuales para no solamente reducir las tasas de deserción y las tasas de permanencia, sino garantizar el tránsito completo. Y claro, en Colombia, digamos, la mayoría de estos países de la OCDE, los programas tienen una extensión que se ubica entre 3 y 4 años. En Colombia los programas duran más que en otros países y quizás eso pueda llevar al estudiante a que enfrente más riesgos de atraso o de deserción. Pero no debe ser una excusa, no debe ser una excusa. Y por lo tanto, sabemos que hay dos factores fundamentales que no permiten que los estudiantes tengan permanencia. El primero, el económico. Y por eso es que hemos llevado la gratuidad en la universidad pública al 97% y estamos haciendo un esfuerzo para que sea totalmente universal la gratuidad en la universidad pública. Pero no solamente el financiero, sino también algunas condiciones materiales que permitan, sobre todo en la ruralidad y en las regiones más apartadas, que haya un tránsito inmediato y permanencia. Y por eso las estrategias de educación superior en tu colegio, en donde estamos llegando a 35.000 estudiantes en más de 200 municipios, en 500 colegios con 55 instituciones de educación superior y 250 programas. Y el programa de tránsito inmediato a la educación superior, PETIES, que creamos en este gobierno, que nos permite acelerar el ingreso a la universidad, que haya nivelación académica de bachilleres, que haya acceso inclusivo, financiamiento garantizado y que fortalezca la articulación educativa, sí, logrando tasas de tránsito inmediato mejores.
Ministro, usted lo está diciendo, el factor económico es esencial en la continuidad de los estudios de los universitarios, sobre todo. Pero, ministro, ustedes en este momento están acabando con el bolsillo de los estudiantes que hoy por hoy están estudiando gracias al ICETEX. Muy seguramente para el informe del otro año se verán los resultados de esto. Es que al final, si uno pide un crédito, ministro, pues es porque no tiene cómo sacar ese dinero, y quitarle el subsidio de interés es devastador, ministro, y va a llevar a que estos números pues crezcan, ¿no cree?
Bueno, pues usted hace una afirmación, creo que es su opinión, que estamos acabando con el bolsillo de los estudiantes. Yo podría hacer otro tipo de afirmaciones cuando explico el modelo educativo que financia la oferta y no la demanda, es decir, que concibe la educación como derecho y no como servicio. Por lo tanto, en este modelo, el estudiante se le garantiza el acceso a la educación superior pública totalmente gratuita. He dicho que estamos en el 97% de gratuidad y nos acercamos a la universalidad. El ICETEX es un banco. A mí me han criticado por decirlo, pero nadie puede refutar que el ICETEX es una institución, una entidad financiera que coloca créditos. Y el crédito, pues, es en sí mismo una barrera al acceso al derecho. Y por lo tanto, cuando los créditos, entonces, en una situación de difícil probabilidad económica para los hogares, de ser pagado, de ser proyectado, porque las víctimas del ICETEX que han ido a mi oficina me han dicho llevan 10 o 15 años pagando la carrera sin posibilidades de ingresar al mercado laboral con total estabilidad, pues entonces resulta ser una de las causales precisamente de que no hayan trayectorias completas en la educación superior. Pero son formas de ver las cosas. De hecho, yo siempre le he dicho, esto es ideología. Hay unas ideas detrás de defender la financiación desde la demanda y otras ideas de defender la financiación desde la oferta. Cuando salgan los resultados 2024 o 2025, evaluando el modelo educativo que estamos defendiendo, pues ya miraremos si las cifras nos favorecen o no.
Claro, pero ministro, está bien que usted pues cuestione el modelo, lo que está ocurriendo, pero pues las soluciones, ¿cuáles son para estos estudiantes que lograron hacerlo con los créditos del ICETEX, más cuando pues fue promesa del gobierno? Y lo que han encontrado es todo lo contrario, encarecimiento de los créditos porque les quitaron los subsidios para pagar las cuotas de los préstamos.
Perdóname, la promesa del gobierno y por lo que votaron las mayorías en Colombia y muchos de ellos mayorías juveniles, no fue ofrecerles créditos, es decir, encadenarlos a la deuda para poder ingresar a una universidad. Lo que se prometió en el programa
fue condonarles las deudas,
ampliar la oferta,
fue condonarles las deudas,
la oferta de la educación superior pública,
no, pero,
para que haya,
ministro, pero se les prometió condonarles las deudas
y eso estaba en el programa de gobierno. Escúcheme, me deja terminar. Segundo, el Ministerio de Educación Nacional ha solicitado los recursos, ya no estamos metiendo en otro tema, pero no importa, vamos a responder, para financiar el subsidio a la tasa de interés, es decir, a la ganancia bancaria que los estudiantes y sus familias tienen que pagar por acceder a una universidad, un principio perverso para cuando se habla de derecho. Estos recursos están sometidos a la capacidad fiscal del Estado y, por supuesto, a la aprobación de las leyes de financiamiento que el gobierno ha sometido en el Congreso de la República. Ustedes sabrán que el Congreso de la República negó la ley de financiamiento para la vigencia 2025. Entonces, si los recursos los niegan en donde se aprueban las leyes de financiamiento que son conexas a las leyes de presupuesto, pues entonces este reclamo tendríamos que dirigirlo al Congreso de la República. Sin embargo, el presidente ha sido enfático en que cuando el Congreso de la República niegue los recursos para cumplir el programa de gobierno, pues la educación como derecho, no como negocio, es decir, no tramitada a través de créditos ni intermediada por un modelo financiero, se va a garantizar. Y es por eso que tenemos, ministro, la más alta inversión en toda la historia para el fortalecimiento de la base presupuestaria de las universidades públicas.
Ministro, pero es que estamos hablando un poco del ICETEX. Es que tenemos que hablar
del
ICETEX.
Las cifras del 2022.
Ministro, es una mujer que entrevistaron en Caracol, acá tengo su testimonio, dice lo siguiente, se llama Marta Sánchez. Pasé de pagar cuotas de 460,000 pesos a 2,900,000. No tenemos de dónde pagarlos. La niña se gana un mínimo, escasamente viene, vengo desde el Cajicá, ya no puedo pagar más. ¿En qué queda una persona como esta, que es de origen humilde, que hace un esfuerzo, que está pagando el ICETEX y le cambia una cifra como esta de un momento a otro?
Pues precisamente eso es lo que estamos cambiando. Que no haya un solo caso igual a ese, que accedan a la educación superior pública gratuita y de calidad.
Pero ¿cómo se resuelve la situación de ella mientras tanto?
Pero no me dejan terminar de hablar, entonces es muy difícil.
No, pero es que le tengo que decir, porque es que el caso es de ella, es inmediato.
El modelo es precisamente el modelo de los países OCDE, que refiere el informe, los países OCDE que refiere el informe, Noruega, Suecia, Francia, Luxemburgo, tienen el modelo de oferta universitaria que nosotros estamos intentando implementar acá y que tiene tantos enemigos y que nadie quiere comprender porque se defiende el ICETEX. Así como usted tiene el testimonio de una persona a la que queremos salvar del yugo de la deuda, yo tengo el testimonio de 190,000 nuevos estudiantes que en tan solo 2 años acceden gratuitamente en su territorio con pertinencia y con calidad. Ese es el cambio de modelo al que queremos invitar a la opinión pública.
Sí, ministro, quiero preguntarle por otro problema que le compete a su cartera y es el tema de la Universidad Nacional, porque ya el Consejo de Estado dijo que la elección del profesor Ismael Peña fue legal. Eso quiere decir, ministro, y si nos antecedemos a lo que va a pasar, pues no pueden haber dos elecciones legales, ¿no? Si uno fue ilegal, uno legal, pues el otro fue ilegal. Ministro, ¿ustedes piensan acatar y aceptar lo que el Consejo de Estado decida?
Mira, nosotros somos muy respetuosos de la justicia y de la separación de poderes. Afirmar que hay una ilegalidad, pues creo que no nos compete a ninguno de los que estamos en esta conversación, sino a las instancias que tienen esa competencia. O sea, y en eso deberíamos ser muy responsables. Por lo tanto, nosotros estamos a la espera de lo que decidan las autoridades competentes y en el respeto a la justicia que nos ha caracterizado, acataremos las decisiones pertinentes.
Ministro de Educación, Daniel Rojas, gracias por su tiempo.
Antes de que despida al ministro, sí. No lo podemos dejar ir sin una pregunta importante, ministro, y es que yo quisiera saber qué pasa con el tema de Juliana Guerrero, porque pues se pronunció el ICFES, estaba en entredicho esas pruebas, saber, pero que ya la Universidad San José dijo que no la había presentado, pero pues queremos saber ustedes qué han podido averiguar y qué se sabe de esa universidad, si sí se cumplieron o no los requisitos para obtener ese título profesional.
Bueno... Digamos, todas las instituciones de educación superior, tanto las públicas como las privadas, emiten actos administrativos que, pues, en el Ministerio de Educación tienen presunción de legalidad. Digamos que no estamos nosotros aquí siendo o extralimitándonos en nuestras funciones porque pues las universidades tienen unos reportes que hacer y en el caso de las pruebas que son prerrequisito para el grado en algunas carreras profesionales o para adquirir títulos profesionales, pues le compete al ICFES verificarlos y dar las debida pues viabilidad para el otorgamiento de estos títulos. Tengo entendido que esta solicitud se la ha trasladado al ICFES y que el ICFES ha verificado o no, ya lo ha dicho públicamente, la verificación de este prerrequisito. Nosotros hemos sido muy claros y muy honestos en las peticiones que se nos han hecho por parte, en este caso, de la representante de Pedraza sobre la verificación en el SNIES, que es el sistema estadístico en el cual las instituciones de educación superior reportan al ministerio pues las matrículas y los graduados. Y pues la verificación que se hace en el ministerio es que esta institución universitaria pues no hizo ese debido reporte, no hizo ese reporte y eso es lo que hemos contestado con total honestidad.
Bueno, ministro, pues seguiremos muy atentos a este caso. Gracias, ministro Daniel, por estar con nosotros en la W.
A ustedes, muchas gracias.